You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Todas las obras maestras son interesantes, pero no todas las películas interesantes son obras maestras. Si quieres saber por qué El Perfume no es ni interesante ni obra maestra, quédate un ratito más con el equipo B, que aunque hoy estoy yo solo, Gonzalo Radón, lo forma también Laura Ezquerra, y te cuento el por qué no deberías gastarte 6 euros si estás en España o 7 dólares si estás en Estados Unidos en ver El Perfume. Bueno, antes de todo eso, queremos decir que ya estamos en esa época del año que tanto le gusta al equipo B, que es esa especie de estación anual que coincide sí casi con el invierno y que son 3 meses llenos de galas de premios para las películas de todo el año. Eso nos vuelve locos, nos volvía locos una vez allí, nos volvía locos una vez aquí y, por tanto, vamos con ello. Esta semana ha tocado el turno a la crítica de Los Ángeles, que ha elegido como mejor película del año en Estados Unidos la nueva película de Clint Eastwood, que por ejemplo aquí en España veremos en enero y que en otras partes del mundo incluso más tarde, Letters from Iwo Jima, las cartas desde Iwo Jima. Sobre la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Aunque ha recibido el reconocimiento como mejor película del año, se ha quedado un poco compuesta y sin novio porque prácticamente la ha borrado del mapa The Queen. Sí, el drama sobre la reina de Inglaterra que se ha llevado nada más y nada menos que la mejor actriz para Helen Mirren, el mejor actor secundario para Michael Sheen. Y también se ha llevado el mejor guión y la mejor banda sonora. ¡Toma ya! Ya hay quien apunta que es un contendiente total para los Oscars. En cuanto al mejor actor, pues no nada de Letters from Iwo Jima, sino el que todo el mundo habla, Forest Whitaker para The Last King of Scotland. Y un poquito de sorpresa, también le han premiado a Sacha Baron Cohen por la comedia Borat, tela marinera, por Borat, tío. Pero bueno, hasta ahora no os he dicho quién es el mejor director del año para los críticos de Los Ángeles, ni más ni menos que Paul Greengrass por United 93, el vuelo este del 11 de septiembre. Y luego, más actores por ahí, Luminita Georgiou, mejor actor secundaria por La muerte de Mr. Lazarescu, y como mejor película extranjera, Las vidas de otros, y como mejor película animada, Happy Feet, y como mejor documental, la de Al Gore, una verdad chunga, An Inconvenient Truth, pues eso. En fin, vamos con la noticia que, aunque Laura Ezquerra no puede estar aquí, me ha pasado para que os la cuente a todos vosotros. Notición, cotilleo total de los Cruz, es decir, del Cruz y de la Katie Holmes. ¿Qué han hecho esta vez? Pues nada, que oye, dado que solo fueron 3 días de continuada fiesta en Italia con su boda, su compañera de producciones, que es Paula Wagner, le hizo una fiesta sorpresa de después de boda a los novios, a Tom Cruise y Katie Holmes, en su mansión de Beverly Hills, a la cual acudieron nada más y nada menos que Steven Spielberg, Larry King, Jennifer López, otra vez Marc Anthony, Kate Capshaw, los directores Oliver Stone, Edward Zwick, este que es el director de la última de Leonardo DiCaprio, la de Blood Diamond, Orlando Bloom, James Van Der Beek, Derek Luke, Catherine Bell, Diane Sawyer, Brian Grazer y hasta Oprah Winfrey no pudo ir, es que estaba leyendo esto y no cabía en mi asombro. Ahí estaba Penélope Cruz como ex de las ex de las ex de Tom Cruise en ese pedazo de fiesta en Beverly Hills. Y al parecer acudió sola a esta fiesta de bienvenida de nuevo a los United States, a la pareja Cruz. Bueno, y diréis, ¿y qué? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues primero, que es ex de Tom Cruise, y segundo, que entre los invitados estaba Orlando Bloom. A buen entendedor, con pocas palabras le bastan. Joder, ¿cómo estoy hoy? Bueno, Hablando de bodas, otra que se casa y cotilleo total, estoy de un cotilla que no veas. Menos mal que luego me tiraré una crítica pedante y pedorra para el perfume y con eso lo arreglo todo. La Eva Longoria estaba rodando un capítulo de Mujeres Desesperadas y se encontró con que en su camerino apareció el novio, que es el baloncestista de los San Antonio Spurs, Tony Parker, con un pedazo. Pedazo de diamante tipo cortado como una esmeralda de 5 quilates con 247 mini brillantes alrededor, mini diamantes, perdón, y se le propuso allí mismo. Y apareció en el momento más plof de la pareja, apareció la compañera de ella en Mujeres Desesperadas, Marcia Cross, y se quedó totalmente deslumbrada con la joya y empezó a gritar. En fin, vamos a guardarnos los gritos, porque a ver si dura la pareja, para la fecha prevista de boda, que es nada más y nada menos que el 7 de julio de 2007 en Francia. Claro, el pobre baloncestista está ya se ve en la final de la NBA con los Spurs y hasta el 7 de julio no se puede casar. Pues eso, que se van a casar en Francia. Y por último, la noticia sexual de la semana. Sí, sí, sexual. Christy Alley, ¿os acordáis de ella? Sí, sí, la actriz de Mira quién habla, Mira quién habla acá también, Mira quién habla otra vez, Mira quién habla el vecino. Bueno, pues la Christy Alley ha dicho, ¿os acordáis que hace poco hubo unos rumores que la emparejaron con Al Pacino y ella dijo que no, que solo eran buenos amigos? Pues ha dicho que hasta que no, que cuando le interesa un chico de verdad, empieza a quedar con él un chico, bueno, ya tiene 40 y tantos, pues eso, chicos de 40 y tantos, les pide que estén 6 meses sin acostarse para probar lo que sienten por ella. Y si lo aguantan, es que de verdad están enamorados de ella. En fin, hay gente pato, ¿no? Hay gente pato. Bueno, lo que hay es el próximo capítulo del Equipo B, que os va a comentar en breves instantes cuáles han sido los estrenos de la semana en Estados Unidos, porque ha habido polémica, y la crítica del perfume, ¿por qué no os deberíais gastar dinero en ella?
El Equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Pues al loro, porque ha habido dos estrenos de estos que deberían haber marcado una época en el mercado americano esta semana y no la han marcado ni mucho menos. Uno, por el tema polémico que rodea a su director Mel Gibson, la película es Apocalipto, que se viene anunciando en Estados Unidos desde hace 9 meses con trailers de diversa duración y tal antes de las películas. Y la otra es The Last Holiday, la nueva película con Jude Law, con Cameron Díaz, con Jack Black, con Kate Winslet. Y ambas dos se han quedado con un palmo de narices. ¿Por qué? Apocalipto sí, ha sido número uno en la taquilla americana, pero solo, entre comillas el solo, con 14,5 millones de dólares. Eso no es nada comparados con los tropocientos millones de dólares que ganó la última tentación de Cristo, iba a decir, la pasión de Cristo, y ha dejado a Mel Gibson en mal lugar, porque ahora mismo los analistas dicen, bueno, también se trata de una epopeya, aunque una civilización completamente distinta a aquella en la cual nació Cristo y tal y cual, como es la civilización esta de los aztecas, mayas o lo que sean esos, que van corriendo con unas panteras alrededor. Pero la cuestión es que los analistas de box office esperaban mucho más dinero y no saben si los recientes problemas de Mel Gibson con el alcohol o las recientes declaraciones antisemitas por parte de Mel Gibson, que además luego han sido corregidas por él mismo un poquito con eso, con el box office en mente, han tenido algo que ver o no. El caso es que batacazo monumental y a poco se ha quedado sin el box office número uno, porque The Last Holiday en segunda posición ha ganado nada más que 1 millón de euros menos que de dólares que la película de Mel Gibson. Además, la crítica le está dando caña y está pasando un poco sin pena ni gloria por Estados Unidos, Apocalipto. Como debería pasar, queridos oyentes del Equipo B, el perfume. Sin pena ni gloria, por la cartelera de Estados Unidos, de España y del resto del mundo mundial. Bueno, esta película nace de la novela que ya todo el mundo conoce, de también llamada El Perfume, y la dirige Tom Tykwer. Sí, yo puse la misma cara que vosotros. ¿Quién es Tom Tykwer? Pues dado que la película tenía sobre todo fundamentada, iba a decir, bueno, sí, estaba fundamentada con dinero europeo, pues se eligió como director a Tom Tykwer, que es uno de los realizadores alemanes más representativos de la última década, sobre todo por aquella película que llamó tanto la atención y que no era para tanto, como era Corre Lola Corre, y después repitió con La Franca Potente en La Princesa y el Guerrero, para luego rodar en el año 2002 Heaven. Bueno, pues este individuo que ha ido es de los casos claros que va perdiendo chispa con la edad. Se ha plantado en el 2005 con el rodaje del Perfume. A todas vistas, Tom Tykwer, que además mete mano en el guión junto a Andriy Birkin y Bernd Eichinger, se ha visto sobrepasado por la historia. Se ha visto sobrepasado por una superproducción de este tamaño en Europa, porque si bien en Estados Unidos estamos acostumbrados a este tipo de superproducciones, en Europa no lo estamos. Daos cuenta que estamos hablando de un presupuesto doble o incluso más que A la Triste, y que creíamos que A la Triste es una superproducción española, ¿no? Bueno, pues El Perfume, además, los directores de arte de la película eligieron pues la zona de Cataluña para rodar la mayor parte de las escenas. Entre Gerona, entre Figueras y entre Barcelona se rueda la gran parte de la película. Entre los pocos aciertos de la película, pues la verdad es que la elección de Ben Whishaw como el protagonista principal de la película, Jean-Baptiste Grenouille, la verdad es que es un chico que se gana nuestro asco en la película, y por tanto, que eso es lo que se pretende. Tengo una visitante. Estamos hablando. Hola, Laura Ezquerra.
Hola, queridos oyentes, sé que me echáis de menos, sobre todo después de oír la frase tan pedante con la que ha empezado el programa.
Ahora mismo estaba explicando por qué El Perfume no es una película ni interesante ni es obra maestra.
Ya estás allí, ya se ha acabado.
¿Ya he acabado?
¡Hala, tío! Yo que venía a decir cosas.
Pues di cosas.
Pues que El Perfume es una mierda.
¿Por qué?
¿Verdad? Es larga, pesada, los actores... Bueno, el protagonista no está mal, pero Dustin Hoffman y los demás, malo, 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 malo.
El Dustin Hoffman es que es el ejemplo a por qué una película o por qué un director no debe elegir una estrella para un papel, sino una estrella porque sí.
Que te he quedado ahí colgado, no sabías qué decir.
Es la típica lección para que la película coja gancho y en realidad se ve fuera de papel totalmente Dustin Hoffman. Demasiado histriónico.
Pues fíjate que a mí es un tío que me suele gustar, el Alan Rickman, sobre todo después de Harry Potter.
Que es muy soso, muy soso.
Y lo hace así como muy ñoño, muy, muy tontín.
Muy tonta la participación de Alan Rickman. Además, lo que es horrible, y ya va la segunda crítica consecutiva del Equipo B, que decimos que es horrible, es el desenlace de esta película con la orgía aquella brutal que quiso rendir un tributo del cual hubiera renegado Luis Buñuel. Bueno, pues por cierto que esta escena de la orgía total del final del Perfume se rodó en una plaza del casco histórico de Barcelona.
Pues ya te lo conté yo.
Con 750 extras, entre los cuales estaba el, la Fura de los Baus. Horrible, horrible. El desenlace, horrible. Es de nuevo otra película como El Ilusionista, que empieza más o menos bien y va para abajo, pero cae en picado.
La culpa se la deberías echar al libro, porque será el libro el que acabe. Yo es que empecé a leerlo, el libro, y me dio tanto asco.
Pero yo no,
el principio de los olores, que dije, yo no puedo con esto. Y la verdad es que la película da asco, pero no tanto como el libro.
De todas maneras, yo no tengo por qué echar la culpa al libro de nada, porque como libro puede ser una auténtica maravilla.
Del final.
Otra cosa es este libro como película. ¿Por qué te crees que ha habido gente como Stanley Kubrick y Steven Spielberg que le han dado 100.000 vueltas a cómo hacer El Perfume y al final no la hicieron? Uno porque se ha muerto, el otro pobre porque está con Indiana Jones 4 y tonterías semejantes.
Pues no sé, yo te voy a decir que Will Smith ha estrenado su nueva peli en Estados Unidos.
Sí. ¿La de matar vampiros?
No, una que ha hecho con su hijo, ¿de verdad?
Ah.
Que se llama The Happiness of Algo.
Sí.
Y resulta que han ido como invitados el Tom Cruise y su mujer Katie Holmes, y los tíos han entrado por la puerta de atrás. No han ido por la alfombra roja.
Claro, no querrán que les avasallen.
Pero después de la pedazo exclusiva que han vendido... ahora de repente, que no quiero salir, no quiero salir, qué fuerte.
No sé, yo ya he contado la historia de la celebración de los Cruz y Holmes en su vuelta a Beverly Hills, y con esto y un bizcocho, has llegado tarde.
Tío, la próxima vez voy a ver si ceno un poco antes.
Tía, si es que no se puede ser tan buena madre.
Si es que yo creo que la gente me echa de menos, porque echa de menos el cotilleo, el gore, la tontería, el pasar el rato y no oír frases pedantes como las tuyas.
Pues recordadlo, las obras maestras son interesantes, por definición, pero no todas las películas interesantes son obras maestras.
Y Gonzalo Herradón es un coñazo.
¡Hala!
¡Hala! Pero te quiero mucho.
El mundo está lleno de problemas. Guerra, hambre, contaminación, corrupción.
Por eso nosotros vamos al cine. Palomitas, un podcast sobre cine con Marcela de la Peña y Lino Coria. Platicamos sobre películas nuevas y viejitas, independientes y de palomitas.
Escúchenos cada semana en palomitasconsal.blogspot.com.
Come frutas y verduras.
Y palomitas.